Gracias muchísimo. Me alegro de estar de regreso aquí en la Universidad de la Tierra. Para participar en este primer coloquio en honor de Andrés Aubry, un gran hombre fallecido demasiado temprano. Voy a tratar de abreviar un poquito mis palabras hoy, porque dado la hora avanzada. Voy a abordar hoy tres temas diferentes, separados, pero ligados. El primer tema es el declive geopolítico de los Estados Unidos. El segundo tema es los éxitos electorales de la izquierda en las Américas desde unos años. Y el tercer tema es una estrategia posible antisistémico actualmente en el mundo que vivimos. El declive de los Estados Unidos, yo he ya escrito muchísimo sobre este tema, pero voy a repetir un poquito lo esencial. Es un declive estructural y de larga duración. No es algo de temporario. El periodo hegemónico verdadero de los Estados Unidos fue los años entre 45 y 70. Y a este momento las bases de su poder mundial fue simplemente su eficiencia económica enorme, una diferencia con todos los otros países del mundo a este momento, que le permitía organizar el mundo como ella quería. Único problema para los Estados Unidos en este momento fue el poder militar de la Unión Soviética. Y por eso los Estados Unidos ha propuesto una sorta de acuerdo tácito con los Estados Unidos que llamamos unas veces los acuerdos de Yalta, pero esencialmente fue un acuerdo de dividir el mundo en dos zonas separadas, dos terceros por los Estados Unidos, un tercero por la Unión Soviética, y que los dos se acuerdan de que las fronteras quedan inmóviles y ni el uno ni el otro va a tratar de cambiar esto. Y a partir de este acuerdo, es esencialmente un acuerdo de status quo mundial, los Estados Unidos han podido hacer lo que quería en el sistema mundo durante 25 años. Unos poquitos problemas. Primeramente, este avance económico enorme se destruía por él mismo, por el hecho que ayudado a la Europa Occidental y a Japón de recuperarse y de llegar a ser más o menos iguales económicamente los Estados Unidos. Y el acuerdo tácito de status quo con la Unión Soviética no fue en el interés del tercer mundo, y hay unos países que han rechazado vigorosamente este acuerdo, la China primeramente, el Vietnam, la Argelia, la Cuba, etcétera. Y sobre todo la Vietnam fue un gran problema para los Estados Unidos, como ustedes saben, porque ha agotado económicamente y políticamente los Estados Unidos, ha transformado la situación interna política de los Estados Unidos. Y pues, veníamos al segundo periodo, que entre más o menos 70 y 2000, que un periodo de declive lento de los Estados Unidos, que los presidentes norteamericanos han tratado de retardar tanto que posible. Y evidentemente, uno de los elementos que ha ayudado el periodo hegemónico de los Estados Unidos fue la expansión económica increíble de los años 45 y 70. Y este auge económico toma fin. Entrábamos en un periodo de estancamiento económico mundial y que hacía que lo que fue bueno para los Estados Unidos antes no continuaba a ser bueno. Y a este momento todo el mundo ha enterrado el programa de desarrollismo, y entraba el momento de neoliberalismo, globalización, presión sobre todos los países del tercer mundo de hacer una producción hacia afuera, etcétera, más o menos con éxito. Es decir, que la mayoría de países, incluso los países radicales del tercer mundo, incluso los países socialistas, han comenzado a cambiar sus políticas económicas verso una política que conforme a los deseos neoliberales. Y segundo esfuerzo de mantener el poder de los Estados Unidos fue de ofrecer a la Europa Occidental y al Japón el estatuto de socio, con una política multilateral, etcétera, etcétera, a condición que no se deje demasiado de la política mundial de los Estados Unidos. Y más o menos fue un éxito, mi éxito, no perfecto, pero en todos casos ni la Europa Occidental ni el Japón ha fugado el aire norteamericano demasiado. Y el tercer pilar de esta política de retardamiento del poder hegemónico estadounidense fue el tratado de proliferación, porque en 70 ya existía 5 países nucleares, los países con sedes permanentes al Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, Unión Soviética, China y Francia. Y los 5 querían que la expansión de esta calidad de poder nuclear queda fija con el tratado, que fue también un mi éxito, Unicamente tres países había en 70 20 o 25 países que han comenzado a construir bombas nucleares de una manera o de otra. Y todos han renunciado, salvo tres: India, Pakistán, Israel. Y todos los tres tienen actualmente, como saben, armamento nuclear. Pero en general, mi éxito, evidentemente con dificultades de nuevo. Primeramente, el colapso de la Unión Soviética fue un desastre para los Estados Unidos, para dos razones. Primeramente, porque ha eliminado el fantoma, la pesadilla que unificaba el Occidente. No fue más razón de unificarse si la Unión Soviética no existía. Y secundamente, la Unión Soviética jugaba un rol de freno a sus aliados, porque les decía todavía no podía hacer nada que podría implicar una guerra nuclear entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Yo soy convencido personalmente que la única razón que Saddam Hussein ha usado invadir el Kuwait en 90 fue la desaparición de la Unión Soviética. Antes fue imposible para él de hacerlo. El colapso de la Unión Soviética le liberaba. Anzi, ok. Y secondamente, el neoliberalismo ha prometido el paraíso. El paraíso no venía, claramente. En el medio de los años 90 comenzaba la reacción notablemente aquí en Chiapas en 94, pero no fue la única reacción contra esta política económica mundial. Veníamos al periodo 2001 y hasta hoy, la llegada al poder del señor George W. Bush con los neoconservadores. Lo que pensaban los neoconservadores, lo esencial de su pensamiento, es que el declive de los Estados Unidos fue el resultado de la fragilidad moral y política de los líderes de los Estados Unidos, entre Nixon y Clinton, incluso Ronald Reagan, y que lo que debe hacer los Estados Unidos es mostrarse machisto, militar mundialmente, unilateralmente, a fin de restituir su poder y primeramente a invadir al Irak, que ha injuriado los Estados Unidos, son continuando a mantener al poder Saddam Hussein después de la guerra del Golfo. Y pues la invasión de Irak y todo lo que seguía de esto. Y como saben, el resultado fue exactamente el contrario, 100% el contrario de lo que anticipaban los neoconservadores. Los europeos, los japoneses, etcétera, no fueron intimidados, los poderes que comenzaban a pensar a utilizar armamento nuclear o crear un armamento como Corea del Norte, Irán, han acelerado sus programas. Los países árabes moderados, entre comillas, no han hecho el paz con Israel como Israel lo desea. Todo el contrario anticipado, e incluso el apoyo del pueblo norteamericano, porque actualmente desde 2 años la mayoría de la población norteamericana cree que la guerra iraquiana fue un error política y moral y militar, sobre todo. Y George W. Bush ha transformado un declive lente en un declive precipite e non recuperabile. Los Estados Unidos no son más que uno de los poderes importantes del mundo, que es lejos de ser un poder hegemónico. Segundo tema, los éxitos electorales de la izquierda en todas las Américas, en 10 o 15 12 países, como saben también. ¿Por qué? Porque el pueblo de las Américas no ha cambiado sus posiciones, las injusticias son las mismas que antes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue posible que todos estos partidos han ganado elecciones? Es a mi aviso lo que diferencia el periodo desde 2001 y antes es el declive de los Estados Unidos. Los Estados Unidos en el pasado habría hecho que hay una elección falsa o una coup d'état militar de la derecha o algo para empezar que mismo un Lula venga al poder. Pero no tiene ni el tiempo, los esfuerzos políticos, los esfuerzos militares, el dinero para preocuparse de la América Latina como antes, porque estaban tan preocupados con el Medio Oriente y otras regiones lejanas. Y por esto han podido aprovecharse de esta falta de los Estados Unidos que estos partidos vengan al poder, que es importante. Evidentemente hay límites evidentes de esta estrategia electoral de izquierda, pero el hecho es que el poder de los Estados Unidos, mismo para cosas minimales, son mucho reducidos. Por ejemplo, por la primera vez desde 1945, el candidato de los Estados Unidos para el secretariado general de las organizaciones de Estados Americanos fue rechazado. Es poco, pero es simbólico del declive importante de lo que podía hacer los Estados Unidos en América Latina. Ok, vengo al importante. ¿Qué son las posibles estrategias antisistémicas actualmente? Evidentemente, desde 150 años había una estrategia que fue esencialmente estatal. Tomar el poder en el Estado y pues cambiar el mundo. Tomar el poder por insurrección, tomar el poder por elecciones, no importa, poder tomar el poder y cambiar el mundo. Y los partidos comunistas, socialdemócratas, etcétera, han hecho esto. Han podido
triunfar.
Sí. Y en el tercer mundo, los movimientos de liberación nacional han podido tomar el poder en la mayoría de estados. Y, como sabemos también, los resultados fueron una decepción. Y desde la gran revolución mundial de 68, la gente comienza a pensar a otras estrategias de cambiar el sistema mundial. Actualmente discutimos entre una forma de electoralismo que es una continuación un poco cambiada de la antigua estrategia, y lo que aquí se llama la otra campaña. Electoralismo. Primeramente debemos distinguir entre dos momentos de elección. Hay elecciones simbólicos y hay elecciones ordinarios. Simbólicos, ¿qué quiere decir por simbólicos? En 94, en África del Sur, hubo una elección, la primera elección con sufragio universal, fue elegido
Mandela,
fue la victoria de la ANC, fue un momento deseado desde 80 años, fue la alegría en la calle, fue una elección simbólica, todo el mundo iba a los urnos, fue un gran momento. Hubo otros momentos como esto. En 81, en Francia, el pueblo festejaba en los callos porque fue la elección, primera elección de un presidente socialista, etcétera, etcétera. En 45, en Gran Bretaña, la elección de los laboristas fue la misma cosa. Festejaban la gente en la calle. En 34, más o menos en México, con Cárdenas, fue una festeja. Y debemos decir que en 2002, cuando Lula fue elegido en Brasil, fue la misma cosa. Fue la misma cosa. Y con Evo Morales fue elegido en 2005, pienso. Fue un simbólico, la primera elección de un presidente que fue un indígena y no un hombre de origen europeo. Son momentos importantes en la historia de un país, pero son momentos que pasan. Después de este momento, las elecciones comenzaban a ser más ordinarios. Y el pueblo piensa otra vez, no festeja actualmente. en la calle cuando un socialista gana en Francia, ni cuando el ANC gana en África del Sur, ni cuando Lula fue reelegido, porque han decidido de sostener un Lula o un Thabo Mbeki o un otro en estas elecciones ordinarias. Y yo digo, es una reacción defensiva, defensiva, ¿no? Es la elección del menor mal, el menor mal es menor mal. Es simple como esto, ¿eh? No va a transformar el mundo, no va a transformar el país, no es revolucionario, es simplemente una reacción defensiva. Yo he votado para Al Gore en 2000. Si Al Gore fue elegido, si tomaba el poder como presidente, no habría hecho cosas magníficas, no habría transformado los Estados Unidos, pero no habría los daños que han hecho George W. Bush. Estoy simple con esto. Y voy a votar para no importa qué demócrata en las elecciones que vienen. Por las mismas razones. Bien que no tenga confianza en ninguno de los candidatos posibles demócratas. ¿No? Es una reacción defensiva. Y hay la otra campaña. La otra campaña es algo de esencial, es algo de permanente, sobre todo cuando el gobierno se denomina de izquierda, sobre todo. Pero en todo caso, continúa. La idea es, a mi aviso, muy simple, una larga alianza de fuerzas verdaderamente antisistémicos que hagan una campaña ofensiva, exigente y continual. Ok, mis últimas palabras serán sobre el Foro Social Mundial. Yo he participado a diferentes momentos del Foro Social Mundial. Yo pienso que es una realidad muy importante sobre la escena mundial. Para mí es la otra campaña mundial. Evidentemente, no perfectamente, con dificultades internas, etcétera. Debe ser reforzado, debe cambiar muchas cosas, pero actualmente es la única estructura mundial que hace frente a la gente de Davos. Y yo, la ejército, los zapatistas han sido más o menos la inspiración del Foro Social Mundial. Cuando yo narro la historia del Foro Social Mundial, comienzo todavía con el 1 de enero de 1994. A San Cristóbal. Es el primer momento de este movimiento, ¿no? Y la gente le reconoce, pero por unos razones y otros, los zapatistas no participan directamente en el foro. Yo pienso que el foro necesita los zapatistas y tal vez los zapatistas necesitan el foro. Y espero mí que a Belém, que será el próximo foro mundial en enero de 2009, y que será centrado sobre los problemas de los indígenas mundialmente, que hará participantes viniendo de aquí para crear una mejor otra campaña mundial. Gracias.